Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Walking on Sunshine, sí. Bueno, con este título, ¿cómo no va a estar entre las canciones que nos hacen felices? Resulta que, según la ciencia, que ya ven que hacen selecciones extrañísimas, nunca sabemos a partir de qué, esta es una de las canciones que más felicidad nos genera. A mí sí, ¿eh? Como que la bailo instantáneamente, como que me pone buenas, como que me ayuda a que se me olvide. Que se me olvide todo lo que es mejor dejar de lado. Buenas tardes, queridos compañeros, qué gusto grande saludarlos. Y fíjate, con canciones así solo me enfoco en lo bonito. Por ejemplo, que estamos juntos, que llegó la hora de compartir, ¿sí? La información importante en esta tarde, Jaime Núñez. ¿Y eso? ¿Qué traes en la nariz?
¡Sangre! No. Yo creo que el calor, mi querida Pavo, pero sangre me está saliendo un poquito de la nariz, pero bien entusiasmado con la música que dices que nos pone de buenas. Y esta a mí también me pone de buenas, ciertamente.
Me cuesta trabajo como asociar esto que dices de la felicidad mientras
con
mientras
ese tapón vemos, nasal
con el sangrado.
Sí, este es como
festejamos el optimismo de Jaime, ¿no?
El excesivo optimismo.
Sí, muy fuerte, ¿no? Porque el hombre todo feliz y dando la bienvenida mientras se le sale el relleno. Qué profesional, señor. A ver si aprendes, Mauricio, algo. Mauricio, hola, ¿cómo
estás? Compañeros, buenos días. Estoy bien, por lo menos mejor que Jaime. Físicamente, en actitud, yo creo que tantito peor. Pero sí, comparto Walking on Sunshine, pone de buenas. Aunque fíjate que el científico holandés que hizo esta lista de 10 canciones, le hace falta escuchar música en español, ¿eh? Porque no hay ninguna de latinos. Entonces, pongo en duda esa lista.
Ah, de plano.
Le voy a hacer mi aportación.
A ver, ¿cuál sería la tuya?
La mía, fíjate que a mí hay una de Zoé que me pone muy de buenas. La de Love me pone muy de buenas, no sé por qué.
Es buenísima.
Muy buena, muy buena. Apoyo tu emoción.
Oye, yo me voy a ir por algo así como muy obvio, pero esa de Vivir mi vida. Ah, qué rico.
También es buena.
Tiene lo suyito. Y y ya la usaron en campañas políticas, se medio la chupó el diablo, pero qué padre es esa de Diego Torres, ¿no? ¿De cómo va? Sí. ¿De cómo va, compadre? Sí. ¿Cómo va, Dani?
La de... No lo ubico. ¡Ah! No, la de Esperanza.
Ah, mi Dani.
No, es que...
Lo dijiste con un gusto y una esperanza, mi Dani.
No, es que yo me quedé pensando en la de Ricky Martin, que fue mundialista y todo. Vivir la vida.
Ah, esa.
Pero esa es Living la vida loca.
Living
la vida
loca, bueno, sí. Es
esa. Bueno, sí. Pero es que él la escucha con traducción. Sí.
Él la interpreta de esa manera.
A mí me pone feliz la del Sirenito.
Lo valioso. También es buena, ¿por qué no?
Sí. ¿Cómo no? Sí, claro. A pesar de que habla de. ¿De qué hablaba el sirenito? Bueno, vamos a seguir con estas disertaciones.
De la bellísima sirena. Y
sí, sí, sí.
Pasando 9 meses y ya ajá, sabes. Ajá.
Sí, habla de procreación con peces, sí, algo así.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
También es de una canción para poner de malas según la ciencia y esta ecuación.
¡Buenas!
Muy buenas, ¿eh? Esta también es de muy buenas, de Billy Joel, la de Uptown Girls, ¿no? A ver, le sube tantito, por favor, ingeniero. El video era pues, tradicional de esa época de videos ochenteros de que comenzaban a ser muy famosos a las estrellas y bueno, pues aquí veíamos a Billy Joel ahí también haciendo de las suyas en que la actuación no se le daba tanto, pero bueno, pues ahí cantándola y tarareándola un poco. Vamos con información, Pau, amigos, porque hoy en teoría iba a haber una reunión física, se iban a reunir esta delegación que iba a estar encabezada por un miembro del gobierno norteamericano. Hoy nos enteramos que este miembro del gobierno norteamericano nos dio positivo a COVID, tuvieron que hacerla virtual, tiene que ver con la Cumbre de las Américas, está tan llevada y traída, Cumbre de las Américas, ya hay declaraciones del propio canciller Marcelo Ebrard. Sara, Pablo, tú tienes todo lo que ocurrió este mediodía en Palacio Nacional, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró a Christopher Dodd, asesor del presidente Biden para la cumbre, su postura de que todos los países deben ser invitados a esta novena Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, a principios de junio. Este miércoles, ya lo decías, estaba prevista la visita del ex senador estadounidense. Sin embargo, debido a que se contagió de COVID-19, la conversación fue vía Zoom desde su casa. De acuerdo con el canciller, duró 1 hora con 40 minutos y habló en español. Aseguró que fue una plática amigable y habrá una respuesta del gobierno de Joe Biden en las próximas horas. De entrada, pues el canciller consideró positivo que haya interés de la Casa Blanca en tratar este asunto. Vamos a escuchar.
Todo lo que el presidente dice es, bueno, sería un hecho histórico que se haga una cumbre en Estados Unidos donde no se excluya a ningún país por ninguna razón. Esto ocurre en muchos campos. No hay, entonces no tiene por qué haber una exclusión. Chris Dodd dijo, bueno, tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta pues las próximas horas o el día de mañana. La respuesta del presidente Biden respecto a todos los comentarios que hizo el presidente López Obrador.
Y bueno, pues así se retiró el canciller de Palacio Nacional en espera justamente pues de esa respuesta de la Casa Blanca ante los planteamientos del presidente López Obrador, que ha dicho que no asistirá a esta cumbre si no se convoca también a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, es decir, pues que haya una pues un llamado abierto para todas las naciones. Por la mañana el presidente López Obrador decía que es momento de entrar a una nueva etapa y él consideró que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pues es quien podría conducir justamente este nuevo momento de la relación de América Latina y de Estados Unidos, Jaime.
Pues sí, veremos qué es lo que ocurre. Un discurso que le está saliendo al presidente López Obrador, un discurso político que al menos le está saliendo al presidente López Obrador. Veremos, porque ya todo queda en el terreno de Joe Biden y de los organizadores de la cumbre. Vamos a ver qué nivel toma esta situación. Gracias, Sara. Cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós.
Vamos ahora con información que tiene que ver... con el caso terrible del asesinato de 2 periodistas allá en Veracruz. Apenas ayer le informábamos que habían detenido al responsable de estos asesinatos y resulta, es que de verdad que es de no creerse, pues que se equivocó la fiscalía, que el señor se llama igual al presunto asesino, o sea, un homónimo. Ahora, me parece que es pues, de las primeras cosas que revisas, ¿no? cuando tienes además un caso en tus manos que tiene pues ya un impacto a nivel nacional. ¿Qué papelón, Alejandro Aguirre? Tuvieron que liberar al señor detenido porque se llama igual. Hola, Alejandro Aguirre, te escuchamos.
Hola, Paola, Jaime, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo desde Veracruz. Oigan, vaya hierro el de la Fiscalía del Estado, porque ayer, bueno, hace unos días, un par de días, el gobernador con mucho énfasis destacaba la aprehensión de un presunto homicida de las compañeras en el sur de Veracruz, de Yesenia Mollinedo y de Johanna García, y hablaba de que habría más detenidos. Lo presentó Antonio de Jesús N., incluso dijo que era el Mara, y puso su foto con la respectiva banda negra en los ojos. Lo presenta con bombo y platillo como uno de los detenidos para que no haya impunidad en Veracruz en el tema de muerte a periodistas. Al otro día, bueno, ese mismo día, por la tarde, se manifiestan motociclistas y compañeros de trabajo de Antonio de Jesús. Se manifiestan en el centro aquí de la capital veracruzana, amigos, colaboradores, familiares, compañeros de trabajo, y dicen: tenemos pruebas de que Antonio de Jesús estaba en Jalapa cuando a las reporteras les dieron muerte. Y justamente así fue. Él estaba en su negocio de repartición de comida a las 4:30 trabajando, cuando poco más de las 3 de la tarde fue cuando dieron muerte a las compañeras periodistas el mismo día. Entonces se avecinaba, por supuesto, un yerro impresionante para la Fiscalía de Veracruz. Y horas después, la Fiscalía rectifica, recula y reconoce que en efecto habían cometido un error por un homónimo, por un sujeto que se llamaba exactamente igual que al que detuvieron. Y lo hacen a través de un escueto comunicado, un par de párrafos donde dicen: nos equivocamos en la detención, aunque no fue de ellos, dicen que fue de la COMESE, no de ellos, pero bueno, a final de cuentas reconocen el error y lo dejan en libertad para no seguir vulnerando sus derechos humanos. Hoy el gobernador fue cuestionado sobre el tema. Pongamos atención en lo que dice Paola, Jaime.
No existe ningún daño. El joven accedió a que se llevara hasta Coatzacoalcos, porque recuerden que estamos en un operativo todavía constante a través de 4 corporaciones que están en el tema de la búsqueda de los responsables del asesinato de las 2 mujeres que están de un medio electrónico, que trabajan en un medio electrónico del municipio de Cosoleacaque. Estas 4 corporaciones están actuando en diferentes áreas y una de ellas es CONACE. Y CONACE, teniendo en sus manos la orden de aprehensión, que obviamente se hace este comunicado en el operativo de búsqueda a todas las corporaciones de seguridad a fin de lograr la detención de estos responsables, pues al tener la orden de aprehensión y ubicar a una persona.
Bueno, como escuchan ustedes, el gobernador García dice: no hubo daño al joven después de este error. Y hoy, por la tarde, tanto la familia de este joven como él acudieron aquí a Palacio de Gobierno, y a la salida de ellos, cuando iban saliendo de Palacio, el director de Política Regional del Gobierno de Veracruz, Héctor Ciprián Méndez, dijo que tanto el joven como su familia venían a hacer una visita de agradecimiento al gobernador García por lo que había ocurrido. Así las cosas, Paola, Jaime.
Bueno, de verdad que lo que preocupa es que justamente es esa fiscalía la que tiene que dar sí con el responsable del asesinato. Y bueno, pues entiendo que ahora, claro, siguen trabajando en ello, Alejandro.
Sí, se le preguntó al joven si iba a establecer algún tipo de inconformidad por lo que había ocurrido con el gobierno de Veracruz. Dijo que no, que ninguna. Y también, pues, dejan claro que van a continuar con la investigación para dar con el paradero de los delincuentes, los que dieron muerte a nuestras compañeras en el sur de Veracruz. Lo cierto es que, ¿quién le quita, Paola, Jaime, esas 8 horas de angustia al detenido cuando fue trasladado de Jalapa a Coatzacoalcos? Porque a él se lo entregan a su familia en Coatzacoalcos. ¿Quién le quita todos los pensamientos que se le ocurrieron de que pudiera estar detenido mucho tiempo por un crimen que no había cometido? Corrió con suerte Antonio de Jesús, porque hubo pruebas que lo pudieron sí salvar. Paola, Jaime.
Ahí déjame incorporarme también a la charla, mi querida Pao, a Alejandro, y también esto abre la posibilidad y la puerta a por la premura, por la presión, por todo lo que tú quieras y mandes, cuántas cosas pueden estar pasando y no nos damos cuenta.
Claro.
Porque las autoridades, por actuar rápido y por dar respuesta a este tipo de crímenes, hoy porque nos dimos cuenta, Pau Alejandro, pero cuántas veces no nos hemos dado cuenta y hay gente que termina pagando con cárcel delitos que quizá ni siquiera cometieron.
Aquí en Veracruz, Paola, Jaime, la reflexión es justamente la que haces, Jaime. ¿Cuántas personas en Veracruz y en la República Mexicana están en prisión sin haber cometido un delito y por la premura de la autoridad para mostrar celeridad o que no hay impunidad, se van así, como pasó con este joven? Aquí tuvieron las pruebas para poderlo liberar y pruebas contundentes. De otra forma, ¿qué habría pasado? En fin, sí es un tema para discusión y para que ojalá se trabaje en ello. El joven ya está libre y van y siguen con la búsqueda de los probables delincuentes.
Sí, de los verdaderos responsables, que bueno, pues no quitaremos la atención en eso. Alejandro Aguirre, gracias, muchísimas gracias.
No, hombre, les mando un fuerte abrazo. Por cierto, el hermano de Yesenia Mollinedo dice que no quiere gente inocente en la cárcel por la muerte de su hermana. Sí. Que se busquen a los auténticamente culpables. Un abrazo, Paola, Jaime, gran tarde.
Igualmente para ti, abrazo hasta Veracruz. Y seguiremos con temas veracruzanos, Jaime.
Así es, Pau, pues ayer ponía sobre la mesa esto que está ocurriendo con el acuario de Veracruz, uno de los más importantes de México y de América Latina. Vamos a ver qué es lo que está pasando, Pau, porque no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en ese importante lugar.
Pues sí, ya que cantaba el Brody la del Sirenito, bueno,
vamos a ir al hábitat.
Exactamente. Bueno, volvemos con eso y mucho más, no se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, esta no quiero decir a quién puso de muy buen humor esta canción de Gloria Gaynor. Paola Rojas, qué bien lo haces.
Ah, sí, yo bailo la verdad, me gusta mucho.
Hasta mira, el cabello ya se soltó, Paola, híjole.
Claro, claro. No, bueno, si lo voy a hacer bien. Se escuchó, ¿no? En el radio que me soltó el pelo y bailé con ritmo.
Ya hasta se soltó el cabello, Paola Rojas, esto es sorprendente. Qué cosa tan hermosa, pero bueno, vamos a darle más información. Hoy nos levantamos con una gran, gran, gran noticia, lo que ocurrió en España y que nos enteramos muy tempranito y que a él también le ocurrió a uno de los más grandes arqueólogos que ha dado México, que ha dado nuestra UNAM y que ha dado pues la preparación y todo lo que está en la academia y todo lo que está alrededor de ello. En la línea telefónica está el arqueólogo y miembro del Colegio Nacional, Premio Princesa de Asturias, Ciencias Sociales, Eduardo Matos Moctezuma, quien le abrazo y lo felicito y pues no me da más que orgullo de poder platicar con usted y en esta tarde también junto con Paola Rojas saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Pues, muy buenas tardes, qué gusto escucharlos y pues estoy a sus órdenes.
Oiga, ¿cómo recibió este pues enorme anuncio? ¿Qué significa para usted, para su carrera, para la arqueología mexicana y para lo que representa el proyecto Templo Mayor y los libros que usted ha creado y todo lo que usted significa para la historia moderna de este país?
Bueno, desde luego que recibir un premio de este nivel es desde luego motivo de orgullo, ¿no? Es un reconocimiento que realmente aprecio y pues claro, pues muy emocionado ante la noticia y especialmente porque es importante algo de lo que se dijo ahorita en el sentido de que pues es reconocer la labor no solo de una persona, sino de todo un equipo que ha estado trabajando, imagínate, durante más de 4 décadas allí en el Templo Mayor, ¿no? Desde 1978. Entonces, pues allí han pasado y se han formado arqueólogos, se han formado restauradores, contamos con un equipo multidisciplinario, con el apoyo de biólogos, de geólogos, en fin. Entonces, claro que pues es motivo de gran orgullo no solo para mí, sino que esto, como he dicho, se irradia hacia todas estas personas, mis colaboradores, y también para las instituciones que en donde me formé, por ejemplo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Allí fue donde yo estudié, me formaron buenos, muy buenos maestros, antropólogos, arqueólogos y demás. Y después, claro, pues me tocó a mí a la vez formar a otros cuadros de investigadores y pues de esa manera es un ciclo constante, ¿verdad? Y actualmente pues sigo escribiendo, sigo dando conferencias, lo de Templo Mayor, ahí tengo mi cubículo de investigación, y pero ya los trabajos, diríamos, ya de excavación y demás, están en manos de mis colaboradores, que ahora dirigen el proyecto, ¿no? Y mira, yo creo que esto es bueno porque, pues, traen también nuevas ideas, ¿no? Traen nuevas tecnologías para aplicarlas a la arqueología y demás. Entonces, es muy satisfactorio recibir esto y también saber que ellos también han sido, en cierta forma, reconocidos, ¿no?
Celebro que con estas palabras reconozca usted el trabajo de todo un equipo, de sus profesores, sí, de sus de estas nuevas generaciones de arqueólogos, en fin, teniendo un logro pues tan importante y un reconocimiento tan, tan relevante como el que acaba de obtener, me emociona escuchar que lo comparta con tantos. Eduardo, preguntarle sobre esto que planteó luego de, bueno, pues saber que recibe este premio Princesa de Asturias en torno a los vínculos entre España y México, los lazos históricos entre estas dos naciones y bueno, pues esta visión partidista de la historia que hay hoy en el debate político.
Sí, bueno, mira, yo pienso que tenemos que conocer y profundizar en la historia, en este caso en nuestra historia, ¿no? Y la arqueología contribuye mucho a todo lo que es ese mundo prehispánico, ¿no? Pero también hay que entender cómo se dan estos procesos de desarrollo, cómo se dan estos acontecimientos históricos, ¿verdad? Y sin olvidar que toda guerra de conquista es y trae dolor, muerte, desolación, y lo estamos viendo hoy en día en otro contexto, ¿no? También hay que analizar cómo se dio ese proceso, cuáles fueron sus características y entender estos procesos como tales, ¿no? Entonces, fíjate que hay un dato que yo he estado comentando y es el siguiente. Cuando México se independiza de España y logra el triunfo insurgente en 1821, a los pocos años, ¿verdad? Se entablan nuevamente relaciones con España, que ya reconoce a la República naciente, y México, que igualmente ve a la monarquía. Entonces, se establece, mandan a su embajador y demás. Entonces, se da una colaboración, ¿verdad?, que solamente se va a romper especialmente con el franquismo, ¿no? Cuando entra el franquismo y México, pues, ya no va a sostener relaciones y las vuelve a retomar más tarde. Entonces, creo que todo eso es importante y debemos de ver también hacia el futuro, sin olvidar lo que aconteció, por qué aconteció y cómo aconteció. Entonces, considero que la historia, pues, nos permite ver esos procesos, conocerlos y saber de ellos.
Maestro, su trabajo ha sido la muestra y el vínculo para enseñarle al mundo muchos de los tesoros prehispánicos de nuestro país. ¿Qué significa esto?
Bueno, mira, la labor del arqueólogo es una labor muy delicada. Desde el momento en que se hacen planteamientos para una investigación, el momento en que se aplican técnicas muy sofisticadas para poder ir excavando. No es solamente llegar con un pico y una pala a aventar tierra, no, no. Es algo mucho más delicado y sobre todo ver esos contextos arqueológicos que van apareciendo para poder entenderlos y poder interpretarlos. Entonces, en el caso de Templo Mayor, pues durante 44 años hemos podido ir recuperando, ir penetrando en el tiempo para conocer el rostro del mexica, pero no solo del mexica, sino que también allí hay muchos objetos que hemos encontrado de otras sociedades contemporáneas de ellos, ¿verdad? Y que estaban sometidas al imperio mexica. Entonces, y ya luego viene el momento de la conquista en que los grupos indígenas o muchos de ellos apoyan a los españoles para tratar de liberarse del yugo mexica y del peligro que ellos representan por ese esa forma de expandirse y aplicarles un tributo, ¿no? Entonces, pues son muchos aspectos, son muchas aristas que hay que ir estudiando y sobre todo dando a conocer. El Templo Mayor pues ha tenido muchas exposiciones, en este momento hay una en Corea, hubo otras en Alemania, en Holanda recientemente, con objetos del Templo Mayor para difundir precisamente lo que fue esta cultura y sus características.
Qué afortunados somos de poderlo escuchar, felicitarlo, así directamente compartir pues el orgullo y la alegría que nos genera como mexicanos este reconocimiento. Y además, caray, suertudos, escuchar estas tan interesantes reflexiones. Maestro, muchas felicidades.
No, muchas gracias, se lo agradezco y pues aquí estamos a sus órdenes.
Gracias por estos minutos. Cuídese, hasta pronto.
Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo ganador del Premio Princesa de Asturias, Jaime.
Qué maravilla. Y hoy veía y leía también parte de su historia, lo que ocurrió en aquel febrero del 78, cuando estos miembros de Luz y Fuerza estaban cavando y encontraron a la Coyolxauhqui. No sabían ante qué estaban. Eduardo Matos y el grupo de trabajo pues descubrieron lo más importante que ha ocurrido en el último periodo de la arqueología en Mesoamérica, la Gran Tenochtitlán y el Templo Mayor y todo lo que eso representa, Pau. Esto es parte del triunfo y de lo que hoy sucedió en la mañana, Pau.
Eso, que pues qué alegría. Y Jaime, vamos a este tema porque, bueno, anticipábamos que íbamos a volver con el asunto del acuario allá en Veracruz, que bueno, pues tiene una nueva administración y agradecemos que Jaime Rivero Mantecón, que preside el Consejo de Administración justamente del acuario, esté hoy con nosotros. Jaime, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Paola y don Jaime, a la orden.
Buenas tardes.
Bueno, pues hay una nueva administración, sí, para este acuario. ¿Y qué nos dice al respecto?
Bueno, poner un poquito en contexto.
Por favor.
Lo que es el acuario de Veracruz. El acuario de Veracruz hace 30 años, el gobierno del estado construye un edificio que deposita en un fideicomiso y que le asigna la administración de ese fideicomiso a una asociación civil, ¿sí?, que se llama Acuario de Veracruz Asociación Civil, integrada por empresarios completamente honoríficos, sin recibir una remuneración, para administrar el acuario. Durante estos 30 años, el acuario ha sido totalmente autosuficiente, nunca ha recibido un peso del presupuesto del gobierno, no está sectorizado, esto quiere decir que no depende de ninguna secretaría, así está diseñado el fideicomiso, ¿sí?
Ay, Jaime, me apena muchísimo, Jaime Rivero. Es que viene una pausa que entra de manera automática. ¿Será que podemos seguir conversando luego de ella? Porque sí, si hay una preocupación generalizada por este cambio, funcionaba muy bien y bueno, pues solo generaba, digamos, noticias que celebramos. ¿Qué pasará ahora? Volvemos con eso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Estamos conversando con Jaime Rivero, él es presidente del Consejo de Administración del Acuario de Veracruz. Y bueno, ya nos daba Jaime este antecedente que es muy relevante. Desde hace 30 años se manejaba con un fideicomiso que pues operaba muy bien. De verdad que solo se escuchan buenas cosas del Acuario de Veracruz. Es uno de los mejores, no solo del país, sino de la región. Y entiendo que además hacían mucho trabajo a favor de especies en peligro. En fin, que iba más allá de los muros del acuario. Cambia ahora la administración y bueno, pues queda ¿qué? En manos del gobierno estatal. Jaime, ¿qué vislumbra ante esto?
Terminaré el contexto rápidamente. El acuario de Veracruz son muchas cosas. Una cosa es como un centro turístico, que es de donde fluye el recurso para mantenerlo y acrecentarlo. Y otra cosa es que es un centro de investigación, de reproducción, de conservación, de educación, que como ejemplo llegó a ser el acuario número 9 del mundo y hoy es el principal de Latinoamérica. Ya no está dentro del top 10 porque obviamente después de 30 años pues hay otros acuarios que han abierto y que son mucho más grandes que el nuestro, pero este consejo de administración cumplió su función. Y por último, cuando se constituye el fideicomiso, y a lo mejor me puedo equivocar por algunos pesos, la obra que recibe la administración del acuario, que es la asociación civil, cuando el gobierno del estado hace 30 años lo deposita en el fideicomiso, el valor era de 80 millones de pesos. Hoy, que el gobierno del estado toma el control, estamos entregando un inmueble que vale 800 millones de pesos, con todas las modificaciones y todo el crecimiento que ha tenido el acuario. ¿Qué sucedió? De repente, en un golpe en el escritorio, por razones completamente sin razón, el gobierno del estado, el día 11 de este mes, por un decreto, extingue el fideicomiso. ¿Qué significa? Que si ya no existe un fideicomiso, la asociación civil legalmente queda sin materia. ¿Qué significa esto? Que esta asociación civil únicamente fue creada para administrar el acuario por medio de ese fideicomiso, en donde participaba gobierno y la asociación civil, que son empresarios, ciudadanos, honoríficos, sin ninguna remuneración durante los 30 años, todos los que han participado en este tiempo. Sí. Entonces, pues en este momento, después de la orden del gobierno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que entregar la administración, entregar los recursos que están en el fideicomiso, bajo el banco que custodia el fideicomiso y el dinero que tenía para operar la ACE por el tiempo que haya sido. ¿Cuánto significa esto en dinero? 120 millones de pesos es lo que esta administración y esta asociación civil le está entregando al gobierno, más esos 800 millones de pesos que tienen como valor el inmueble con todo el crecimiento que ha tenido en estos 30 años. En eso estamos. O sea, yo escucho la pregunta que usted quiere y trataré de contestarla si puedo.
Pues en realidad veremos en adelante lo que ocurre. Es difícil, pues digamos, anticipar, pero de entrada sí me parece que es lamentable que haya ocurrido así. Cuando algo funciona tan bien, ¿para qué modificarlo, no? ¿Qué ocurre en adelante? Pero sí nos interesaba mucho conocer su punto de vista y hacerle saber a usted, a los veracruzanos, que estamos atentos a lo que ocurra con ese espacio que no solamente los hacía sentir orgullosos a ustedes, sino a muchos mexicanos. Jaime, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, doña Paola. Un saludo a don Jaime igual y a su auditorio.
Muchas gracias, Jaime Rivero Mantecón. Me gustó lo de doña Paula, ¿por qué no ya me dicen así para siempre?
No, nos rehusamos a eso.
¿En serio? ¿No se animan a hablarme de usted?
No, todavía no.
Doctor, tú sí háblame de usted. Perdón.
Doctor Moreno, se encuentra en la línea telefónica. Doctor, ¿le hablamos de usted a doña Paula?
Bueno.
¡Ay, doctor Moreno!
¿Cómo estamos?
Pues aquí, viendo si le hablamos de usted a Paola o no. ¿Usted qué opina?
No, ¿cómo? Le hablamos a Paola de tú. Si le hablamos de usted, aumentamos el riesgo COVID. Recuerden que a mayor edad, mayor riesgo.
Además tú, doctor, que me curaste y me cuidaste. Ay, estoy tan agradecida. Ya te extrañaba, doctor Moreno. Un favor grande. Aunque se acabe la pandemia, si es que alguna vez se acaba, podemos seguir hablando y entrevistándote. Conversamos de lo que sea, pero es que si no yo te voy a extrañar mucho.
Igualmente, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo y en el mismo canal.
Pues hoy nos convoca, doctor Moreno, el tema que de la hepatitis aguda y de esto que señala la Organización Panamericana de la Salud, ¿es algo que viene acompañado del COVID? ¿Qué sabemos? ¿En dónde está la ciencia ubicada en todo esto? ¿Hay que preocuparse por ello, doctor?
Pues mira, lo que sabemos es que ha habido 348 casos, ese es el último reporte que tenemos, de una hepatitis inusual, porque no es una hepatitis causada por los virus que habitualmente causan hepatitis, que según algunas teorías pudiera estar relacionada a la presencia del virus SARS-CoV-2, ya sea como una respuesta inflamatoria posterior a tener COVID en estos niños, o por la presencia de una coinfección, porque se ha asociado también en algunos casos, en 80 de los 348, a un adenovirus tipo 41, que no es un virus habitual que produzca hepatitis. Entonces, la realidad es que seguimos ahorita en una fase de investigación. Los primeros casos se dieron a finales de marzo en Escocia, en 11 niños escoceses, son niños habitualmente menores de 5 años, y lo que yo creo que hay que hacer es estar atento, no estar alarmado, estar atento. La pandemia por sí misma, la pandemia de COVID-19, no se ha acabado. Así es que las medidas de higiene que llevamos para controlar la pandemia COVID, que son usar cubrebocas en espacios cerrados, lavarse las manos, mantener espacios abiertos, buena ventilación, pues esas las tenemos que seguir tomando por la propia pandemia. Así es que esas deben de ayudar a que esta enfermedad también no se disperse.
Doctor, ¿en qué momento estamos de la pandemia? Porque de pronto escuchamos estos anuncios de que pues ya disminuyeron los contagios y en varios estados ya no hay un solo fallecimiento y entonces pues ya como que empiezan a darlo por finiquitado, pero por otro lado vemos funcionarios estadounidenses, bueno, ahora mismo estoy leyendo que Eric Clapton dio positivo a COVID y en fin, que por yo en lo personal tengo muchos casos cercanos, personas que se han contagiado recientemente. ¿Cómo vamos con esto de los contagios?
Mira, Paola, lo que hemos visto es han aparecido subvariantes de Omicron, primero B1, B2 y luego ahora ya estamos en B5, B6, que son subvariantes, es decir, formas del mismo Omicron que son más contagiosas, y lo que se ha notado es que al mismo tiempo que ha habido una disminución en las medidas de prevención, porque si vas a otros países realmente pareciera que ya no existe nada y no hay nadie que use cubrebocas, eso ha provocado que en esas áreas pues haya un aumento en el número de casos. Pero la realidad es que han sido, afortunadamente, por las vacunas y porque esta variante también resultó ser menos agresiva, casos que no requieren de hospitalización o fallecimiento, más que en personas que no se vacunaron. Realmente los últimos casos que hemos tenido nosotros hospitalizados son personas no vacunadas. Así es que, pues, de alguna forma sí estamos más tranquilos, pero esto todavía no desaparece. Entonces, por lo mismo, pues hay que seguirse cuidando. Hay casos, sí, son más leves también, siempre y cuando pues estés vacunado y estés en buen estado de salud. Por eso, si eres vulnerable, decidiste no vacunarte, pues cuídate más, porque entonces el riesgo de enfermarte está ahí latente, ¿no?
Pues, doctor Moreno, muchísimas gracias.
Al contrario, es un placer, y también usted le tiene que hablar de tú, porque si no, también a mí me aumentan el riesgo COVID.
¿Cómo? Pues aquí puro chamaco, doctor.
Así es. Un saludo y a seguirnos cuidando.
Aquí hay puro chavalón. Cuídense, doctor.
Muy bien.
Adiós.
El doctor Francisco Moreno.
Tipazo, ¿no? Y de estos grandes personajes, Pau, ya hablábamos hace algunos días de también las cosas que dejó la pandemia y dejó grandes voceros, ¿no? Grandes personajes mediáticos que nos ayudaron y nos llevaron de la mano en momentos bien complicados, bien complicados, ¿eh?
Y sobre todo cuando la información que fluía pues era poco verosímil, ¿no? Y bueno, pues sí era relevante contar con pues con información, digamos, más cercana a la realidad. ¡Ay! Mauricio Mancera, hablando de jovencitos.
Y de pegarnos a la realidad.
Compañeros, gracias, gracias por lo de jovencitos. Y fíjense que un chamaquito, un chaval, que no le está pasando nada bien porque los ricos también lloran, y no me refiero a la novela del Canal de las Estrellas, sino a Justin Bieber, que acaba de entrar a la lista negra de la compañía Ferrari. Y es que yo no sabía que cuando compras un Ferrari tienes que atacar pues los protocolos que ellos exigen. Por ejemplo, no puedes vender el automóvil en el primer año de adquisición, no le puedes hacer modificaciones físicas y no puedes tener accidentes. Justin Bieber no cumplió ninguna de estas reglas, lo quiso subastar, lo dejó olvidado en un estacionamiento, lo pintó azul neón eléctrico, le hizo cambios de rines y pues aparte ha tenido dos accidentes automovilísticos, por lo que la compañía acaba de vetarlo y nunca más le venderán un automóvil. Y me puse a investigar y no es el único famoso, ¿eh? Y hay otros que han estado en esa lista negra, bueno, y que siguen, y están Kim Kardashian, porque recibió un Ferrari como regalo de bodas y estaba relacionado ahí con un fraude. También Mayweather está vetado y Nicolas Cage. Así que,
no
muchachos,
me digas. Pues si me quieren poner en la lista, si me quieren poner en la lista, no tengo inconveniente, porque es que no me lo voy a comprar nunca, sinceramente.
Oh, si les alcanza para el Ferrari, pues ya que te vete, ¿no? Ya que tienes tu Ferrari, pues te vale, ya no vas a comprar otro.
Pues sí.
No, pues si junto todo ese dinero, no sé, lo invierto, no sé, en mi carita.
¡Ay! Fuertes declaraciones.
No, de aquí a que lo junto, imagínate ya cómo voy a estar como coche por abajo. ¿Qué más, Mau? ¿Qué más?
Oigan, el día de ayer recibí un reclamo en las redes sociales de que al inicio del programa les comenté sobre el discurso que dio el presidente de Ucrania, Zelensky, y dije, más adelante voy a hablar del tema, y nunca hablé. Entonces, nada más para Guadalupe Jiménez, que fue la que me escribió, aquí está. El día de ayer sí se inauguró el Festival de Cannes, donde Paula estuvo invitada y declinó la invitación.
Por ir al tianguis turístico.
Por ir a Acapulco. Y bueno, en la inauguración virtualmente...
¿Qué no me crees? A ver, aguarda.
¿Qué decidiste? ¿Que preferiste Caleta?
No, no preferí. O sea, no es que así estaba. Caleta. No, me invitaron a Cannes y me hubiera encantado, pero tenía que cubrir el tianguis turístico y entonces voy a Acapulco.
¿Preferiste Acapulco?
Bueno, preferí conservar mi empleo.
Oye, invitaron a Cannes, pero mandaron el viático para Acapulco.
No, giraron la instrucción. Soy una empleada.
Ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero.
Es una buena elección, comadre, no te preocupes.
No, yo sé que la voy a pasar a todo dar en Acapulco y también voy a ver alguna película. Bueno, y entonces, ¿qué más pasaba?
Oye, yo pensé que ibas a decir, voy a ver a Daniel Rentería.
Sí, también, por supuesto. Sí,
no, prefirió ir al cine, mi Dani, prefirió ir al
con
cine.
Dani.
Dejar ir al cine con Dani. Dejarlo ir a ver Netflix.
Qué bien que lo terminaste.
Yo, ¿para qué quiero alfombra roja cuando podemos tener la playa?
Eso sí,
la verdad. Exacto.
Cuando podemos tener arena en los pies. Oigan, pues el presidente de Ucrania se unió a la inauguración y lanzó un discurso bastante conmovedor. Dijo que el cine no se puede quedar mudo. Hizo una reflexión sobre la película del gran dictador que protagonizó Chaplin en 1940 en plena Segunda Guerra Mundial, y dijo que ahorita se necesita un nuevo Chaplin que demuestre que el cine no está mudo frente al gran dictador que es Putin. Entonces, bueno, esa fue la reflexión que hizo. Las películas que más esperan en este festival son la de Top Gun, la nueva edición, y la de Elvis, que también está causando bastante conmoción. Oye, y por último, ¿se acuerdan que Juan Rulfo mandé?
Y quedaste de ver lo de los ovnis también, a ver si luego hablamos de eso. El Congreso Norteamericano y los ovnis, todo bueno eso. Pero adelante, adelante.
Sí. Oigan, ¿se acuerdan que les dije que Juan Rulfo no tenía licenciatura y aún así la UNAM le dio un doctorado honoris causa? Que a todos nos llenó de ilusión esa información.
Exactamente.
Pues Taylor Swift acaba de aplicar la misma. Ella nada más tiene bachillerato y la Universidad de Nueva York, una de las más prestigiadas de Estados Unidos, el día de hoy le otorgó un doctorado honoris causa en Bellas Artes.
Muy bien. Pues felicidades y enhorabuena. A ver si nos llama para el brindis, Mauricio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Mi querido Dani, el primer capítulo allá en Jalisco. Juegan hoy el Atlas campeón a refrendar el título.
A refrendar el título, Jaime, Pau, Mau, les saludo con mucho gusto, igualmente a todos. Atlas contra Tigres, 9:00 p.m, Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido. Ya decíamos ayer, habrá que estar siguiendo de cerca, y así lo harán seguramente todos los medios especializados, siguiendo con lupa la actuación de los árbitros por todo lo que se generó en el partido contra el América. Atlas Tigres hoy, entonces mañana justamente el América contra Pachuca. Andrés Lilini sigue al frente de los Pumas de la Universidad, muy merecida la continuidad, gran trabajo el que realizó Andrés Lilini con este equipo, muy mermado, muy pobre en cuanto a refuerzos, en cuanto a número de jugadores, también muy castigado a lo largo del torneo con los dos torneos paralelos, y que finalmente en los dos me parece que cumplió satisfactoriamente y más. Así que ahí está Andrés Lilini con la continuidad en el equipo de los Pumas. Donde no se puede hablar de lo mismo es en el Cruz Azul, porque Juan Reynoso, en cuestión de minutos, de horas quizá, se hará oficial su salida de la máquina celeste del Cruz Azul, un hombre histórico que después de 23 años le da el título al equipo de la máquina. Sin embargo, aquí me parece que priorizan el ambiente y la mala relación que tiene con Jaime Ordiales, vicepresidente del equipo, que los resultados, que lo futbolístico, que fue muy bueno para Juan Reynoso. Cierto, desde hace algún tiempo él ya no se sentía a gusto, él ya no estaba realmente pues muy satisfactoriamente haciendo su trabajo, y pues bueno, finalmente abandona la dirección técnica del Cruz Azul, cuestión de horas, minutos para que se haga oficial. ¿Quiénes llegarían? Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed, incluso se habla de Hugo Sánchez o Jeremy Oyemesquen, podrían ser los técnicos, pero todavía nada oficial. Una muy buena noticia ayer, se supo hoy muy temprano, y la verdad que lo festejo y lo celebro, y ojalá en México se haga lo mismo, y cada vez que hay un tema al respecto lo señalamos. Es la selección de Estados Unidos, la femenil, que tendrá igualdad salarial en el fútbol profesional allá en ese país. Un acuerdo histórico, un acuerdo colectivo con la Federación de los Estados Unidos, que de esa manera se convierte en la primera en el mundo en igualar los premios por participar en mundiales. Igualmente es un mecanismo idéntico para compartir ingresos comerciales con ambos equipos, es decir, lo mismo que pueda ganar la selección varonil la van a ganar también la selección femenil en estos acuerdos comerciales. Así que muy buena noticia, y aquí pues sí, la Federación Mexicana de Fútbol ojalá pronto también tome cartas en el asunto. Ya hemos platicado al respecto con Mikel Arriola y sabemos que está en estudio y se está valorando ese tema. Ojalá pronto también todas los integrantes del fútbol femenil en nuestro país tengan algo favorable en ese sentido. Rápido le informo que hay campeón de Europa ya, el campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt, se impone 5-4 en penaltis al Rangers, así que ahí está ya el título para el Eintracht Frankfurt, mientras que hoy estará jugando el equipo de Atlante contra Morelia en el campeón de campeones. Y ayer el equipo de Toluca ganó 1-0 al equipo del Bayer Leverkusen, festejando los 100 años de la farmacéutica en nuestro país. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas.
Gracias, mi Dani. También no hay que perder de vista de la Fórmula 1. Se quedan con 22 grandes premios. No se recuperan no el de Rusia.
Suplencia en Rusia,
Se quedan así, mi Dani. Gracias, Pau. Pues llegamos al final juntos esta tarde.
Ah, pero mañana le seguimos. Así que, bueno, pues ojalá nuevamente nos acompañen. Mauricio Mancera, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y mi Dani, nos vemos prontito, ¿eh?
Nos vemos
igual
acá.
Con gusto. Con mucho gusto, que no se
me... Ya lo sentí forzado.
La sentí forzadona,
Lo que pasa es que Acapulco ya conozco y Canes, pues no tengo el gusto.
Y forzadona, pero bueno, ya no importa, hay más tiempo para
ir. Ya, cizañosos.
Es que no van a ir ellos, por eso.
Pero no, menos van. Adiós a todos, menos a los cizañosos.
Adiós, saludos.